Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este martes, día 14 de enero de 2025. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días, amigo.
Mañanita ajetreada.
Sí, mucho jaleo el que estamos teniendo, pero bueno, bien, que después de unas semanitas en las que parece que todo el mundo estaba de vacaciones sin con tranquilidad, sin hacer mucha cosita, pues está bien, nos gusta que nos den un poquito de caña y tener ahí información rabiosa, que si no la tenemos la sacamos igual, que esto no cambia nada. Pero bueno, ha habido cositas,
durante... Y a mí me sigue prestando lo de ver instituciones juntas, ¿verdad?
Sí,
trabajando,
sí.
Me sigue prestando mucho.
Hoy ha sido un ejemplo claro de eso, porque se ha presentado a primera horita de la mañana la reforma integral de los pelambres. También es verdad que hemos llegado allí todos los medios de comunicación y hemos dicho, esto tiene que ser una broma. O sea, el día más frío del año, que nos citen a las 10 de la mañana prácticamente los pelambres, que es el sitio de Zamora probablemente con más frío, ahí con 3 grados bajo cero, hemos dicho, bueno, pues venimos porque hay que venir, pero también se podía haber presentado en calentitos en una sala de prensa, no pasa nada. Pero bueno, hemos ido allí, a los pelambres, a la margen izquierda del Duero, a ver ese proyecto de reforma integral de los pelambres, que como bien decía Juanma, nace de esa comunicación, de esa conexión, de esa colaboración entre Diputación Provincial de Zamora y Ayuntamiento de Zamora. Van a ir de la mano en un proyecto de unos 130.000 euros que se van a invertir para mejorar el chiringuito, ¿no? Porque se puede llamar así, el chiringuito, sí, de los pelambres, todo para mejorar la eficiencia energética, que va muy al hilo con los nuevos tiempos, ¿no?, que corren en esa eficiencia energética.
Ángel, perdona, y yo decía lo de la colaboración, porque es verdad que ejecutan la Diputación y el Ayuntamiento, pero con fondos que gestiona la Junta de Castilla y León a través del Gobierno de España y de la Unión Europea. Es decir, son 5 administraciones para hacer una cosa y la gente, bueno, vale, el chiringuito, pero tiene razón Paco Guarido que es muy trascendente, es una zona muy importante de Zamora, ¿verdad?
Desde luego que sí, es una zona que tanto para los zamoranos, cuando van por esa margen, que quien no come una tortilla, hay unos pimientos ahí en el chiringuito viendo la catedral, como muchos turistas que vienen, porque van a esa margen, van a esa playa de los Pelambres y ven esa estampa magnífica con el río, con las aceñas, con la catedral, con la casa del obispo, ven todo y es una visión fantástica que tenemos en Zamora. De hecho, es una de las fotos más repetidas, ¿no? Esa foto desde esa zona. Ahí está nuestro compañero, por cierto, José Luis Leal, que aprovechó para hacernos una foto ahí con el frío, tenidos de frío. Siempre está pendiente con el objetivo. Y lo que decíamos, un chiringuito que va a empezar las obras la semana que viene, si no pasa nada, y tienen un plazo de ejecución de 4 meses. Por lo tanto, se espera que finalice en torno al mes de mayo, por lo tanto ya dispuesto para la temporada de primavera-verano, que es cuando más afluencia tiene de público y de visitantes. Hay que recordar que es una instalación pública, por lo que tiene que salir a concurso, digamos, ¿no?, la gestión de los pelambres, y decía Francisco Guarido que también en las próximas semanas, próximos meses, saldrá esa licitación, que se presente quien quiera llevar la gestión y la oferta que más puntos consiga, pues como funciona siempre, se llevará la explotación. Veremos a ver por cuántos años, porque eso de momento no lo sabemos. Sí. Entonces, es otra prueba más de esa colaboración institucional. Primero vino el arreglo de las aceñas de Gijón, que ya está en marcha dentro de ese plan de sostenibilidad. Ahora viene esta reforma del chiringuito de los pelambres y próximamente llegará también el centro de interpretación del camino pastelero. Entonces son 3 intervenciones dentro de ese plan de sostenibilidad en torno al río Duero. Así que buenas noticias para Zamora, porque es ganar otro inmueble más.
Y el área de autocaravanas.
Es decir, sí, eso es, creo que solamente va el ayuntamiento en eso, sí. No va la diputación, pero también va a ser un servicio más que va a haber en esa zona, que va a ser ese aparcamiento de autocaravanas, que si no me equivoco, también decía esta mañana Francisco Guarido que se ha formalizado todo estos días, no pudo cerrarse antes del final del año 2024, y creo que eran 200.000 euros, lo digo de memoria,
sí,
van a invertir en ese aparcamiento de autocaravanas, que es un tipo de turismo cada vez más utilizado por españoles y extranjeros.
Yo cada vez que paso por... Siempre le echo un vistazo, sabes que a mí me gustan mucho estas cosas. Cada vez que paso por Valer le echo un vistazo y la verdad es que es increíble. O sea, da igual invierno que verano, está petado siempre.
Sí,
es una... había un montón, pues hace un par de días, pero no sé, el 80% lleno. Es muy impresionante, creo, y toda esa gente... hombre, la gente compra comida y tal, pero van a los supermercados de Zamora, consumen en Zamora, se toman un chocolate con churros en Zamora, es decir... Y luego, además... cuando vuelven, dicen, oye, pues hemos estado en un sitio fenomenal, lo tiene muy bien acondicionado, todos son poquitos a poquitos que nos vienen bien para envejecer aquí, ¿no?
Desde luego que sí, y todo esto es positivo. Luego también te voy a contar, Juanma, porque ahora ya no nos va a dar tiempo, pero luego te lo cuento a la 1:05, sí. Tema del puente de piedra, a ver si ya podemos avanzar alguna cosa que ya se va conociendo, y también tema de Ifeza, porque ha anunciado el presidente de la Diputación que va a haber mejoras en el recinto ferial de Ifeza para colocar el recinto ferial entre los mejores del país, que si queremos que tener un recinto ferial para albergar las mejores ferias del país, hay que adaptar algunas cosas, pues la iluminación, el tema también
del aislamiento,
el tema de los baños, todo, el tema de climatización, entonces todo eso se va a mejorar. Ha dado las claves hace unos minutos el presidente de la Diputación, y luego a la 1:05 también te anticipo algunos datos y algunos números de lo que se van a invertir en Ifeza.
Fíjate tú qué contentos nos ponemos, yo creo que se nos nota a pesar de la voz, ¿no? Cuando vemos que las administraciones hacen cosas para nosotros.
Claro.
Es decir, las ves juntas en vez de... A mí me presta mucho. Yo reconozco que es una... a ver si logramos que deje de gustarnos tanto, que nos parezca algo absolutamente normal, ¿no? Pero sobre todo en una ciudad como esta, en una provincia como esta, donde tenemos estos indicadores socioeconómicos, creo que el futuro va por ahí. A ver si caemos todos de la burra. Ángel, hablamos del tiempo rápidamente y un poquito del deporte.
Fenomenal.
La Agencia Estatal de Meteorología habla de cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas en ligero descenso, ha habido heladas generalizadas, débiles a moderadas. Vamos a alcanzar en Zamora 7 grados hoy, en Benavente 8, también en Toro 8, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora mismo la temperatura es de 3 grados en Zamora capital, con vientos del noreste tendiendo a variables y de carácter flojo. Mañana la mínima 9, la máxima 9, la mínima 4 bajo cero. El jueves sube a 11, 3 bajo cero, pero nos movemos en mínima siempre por debajo de 2 bajo cero hasta el próximo domingo. Unos instantes y hablamos con Ángelo.
Deportes.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hoy hablaremos de baloncesto, hablaremos de esa doble derrota del Club Deportivo Zamorat y el CB Zamora este fin de semana, el CB Zamora que perdía en Palencia en casa de un recién descendido de categoría, el Zamorat que lo hacía en casa de Mallorca, un rival también complicado y a tener en cuenta en esta categoría. También hablaremos del último fichaje del Club Deportivo Zamorat, de Bea Sánchez, que... anunciado y presentaba ayer el conjunto naranja, una jugadora para jugar por dentro, para jugar en la pintura, para darle centímetros al Club Deportivo Zamorat, además producto nacional, lo que también siempre ayuda a hacer más grupo, y también contaremos, pues trataremos de arrojar luz, de si hay avances o no en el mercado de fichajes del Zamora. Recordemos que el Zamora anunciaba en las últimas horas el despido de Adrián Mancebo. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, pero yo me mojo, creo que no se ha despedido Adrián Mancebo como merecía, y esto ya es una opinión personal. Es un jugador que estuvo aquí la temporada pasada, que hizo una segunda vuelta extraordinaria, que fue una pieza clavísima, no existe esa palabra, en el ascenso de categoría a la primera ref, y bueno, pues se ha ido, digamos que de aquella manera, y vamos a intentar hablar con él hoy, mañana, a ver si quiere pues despedirse de la afición en los micrófonos de la COPE. Le vamos a dar la oportunidad, porque creo que lo merece, creo que hizo una gran temporada el año pasado, y este año por circunstancias, por las lesiones, porque el técnico no contó con él, por lo que sea, a veces pasa, no tuvo una primera vuelta del campeonato, el Zamora, que ha rescindido su contrato y firma por el Toledo en Tercera Federación, cerquita de su casa, cerquita de Madrid. Así que bueno, pues un poquito de todo en el programa de deportes a partir de las 3:25.
Perfectamente. Hablamos dentro de 25 minutos, Ángel.
Muy
gracias.
Bien, hasta ahora, Juanma.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué tenemos a las 2 menos 10?
Pues hoy vamos a hablar de cuas de aguas subterráneas, el malestar que hay por parte de algunos agricultores y que ha denunciado UPA. También tema de viñedo y tenemos el desbroce, así que charlaré después con Onésimo Benito Ramos y hablaremos pues de temas variados, como solemos hacer Onésimo y yo. Así que fundamentalmente de esos temas, Juanma.
Muy bien. Mari José, pues te escuchamos con toda la atención. Vale, un besico.
Vale, un beso, adiós.
Lucía, un café.
Pero si llevas tres.
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
En Tífer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como cinta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 5,99 el kilo. Y rodaballo extra de 1 a 3 kilos por solo 13,95 el kilo. Tífer, el almacén de la alimentación.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, hay muchas veces que comentamos y destacamos, y muchas seguro que se nos quedan en el tintero, actividades, iniciativas que hace la gente de corazón, porque las cosas hechas de corazón siempre son eficaces, que es muchas veces donde no llegan las administraciones, ¿no? O donde tardan en llegar las administraciones, las instituciones. Está claro que nosotros tampoco vivimos en un país donde decimos papá Estado nos tiene que hacer todo, que a veces es lo que parece que preconiza el gobierno nacional, ¿no? Lo de papá Estado no. Es decir, cuando tienes un espíritu un poquito liberal, pues piensas en términos de, hombre, échame una mano, ya que pagamos impuestos, échame una mano, pero hay cosas que como no se ponga uno, no se hacen. Mira, pues hay una asociación que se llama, bueno, vamos a decir que es un comité, ¿no? Que en una localidad que tenemos, claro, yo he estado por allí porque al haber vivido en Benavente, pues haces espirales por la zona y entonces pues vas a Villalobos, vas a Vega de Villalobos, conoces. La verdad es que la provincia de Zamora es maravillosa en todos sus aspectos, me da igual la comarca, ¿no? Bueno, pues hay una comisión que se ha creado que se llama Salvemos Nuestra Torre. Estamos hablando de Vega de Villalobos y es una iniciativa que empezó ya hace algo más de un mes para recabar fondos, recoger donativos, con la intención de rehabilitar la espadaña de la iglesia de San Román. Es un municipio, creo que no llega a 100 habitantes, ¿no? Y queríamos interesarnos por cómo va esa iniciativa y también popularizarla, por si tú dices, oye, pues voy a echar una manica yo a la gente del comité de Salvemos Nuestra Torre. Elisa Sánchez es la coordinadora del comité. Elisa, buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias por atendernos, que sé que estás ahora mismo liada y te quitamos 7 minutos, lo vamos a hacer con la mayor eficacia posible. Oye, cuéntanos, bueno, lo primero.
Muchas gracias, muchas gracias por habernos llamado, pues porque es una forma de difundir esta iniciativa, gracias.
Claro, yo digo, si la gente lo sabe y dice, vamos a ver, nos hacen falta 55.000 euracos más o menos para poder solucionar ese problema en la espadaña. ¿Cuántos lleváis recogido ya?
Pues hasta 31 de diciembre hemos recibido 6.000 euros en donaciones.
Bueno, en prácticamente 15 o 18 días, ¿no?
Sí, digamos que ha sido el momento del lanzamiento. No esperamos que ese ritmo se mantenga tan intenso en las próximas semanas, pero estamos muy satisfechos, no esperábamos esta acogida.
Oye, ¿qué le pasa a la torre? ¿Cuál es el problema? No sé si me lo puedes explicar, no de manera muy técnica, pero bueno, que lo entendamos.
Bueno, la torre de la iglesia no está en una situación de ruina. Está deteriorada por las inclemencias del tiempo, por el viento, por la lluvia, y entonces se ven cada vez más piedras deterioradas. Se le han caído algunos elementos ornamentales que no amenazan la estructura, pero bueno, pues los bolinches que decoran algunas espadañas pues se han caído. Y entonces lo que queremos es atajar estos problemas antes de que sean más graves.
Claro, es que se empieza así. Es decir, no se cae de la mañana a la noche. Se empieza así, claro. Y si nadie hace nada, pues a la vuelta de unos años, en cuanto haya cuatro ventarrones y cuatro chaparrones, pues se va debilitando y luego ya es una... cuando te quieres dar cuenta lo tienes en el suelo. Entonces, digamos que la gente que estéis vinculada o que sois allí por origen o que estéis vinculados a Vega y Villalobos, ¿cómo fue lo de juntaros y decir, venga, vamos a hacer algo?
Bueno, hace unos años pues empezamos a hablar una serie de personas sobre este tema, a preocuparnos, empezamos a ver qué opciones había. Y lo que sucede en nuestro caso es que para nosotros la espadaña es muy importante, es un símbolo pues en todos los grupos de WhatsApp que tengo del pueblo aparece como foto de perfil, en las camisetas que se hacen las peñas es una figura y para nosotros es algo importante. Pero nos dimos cuenta que financiar este proyecto por parte de las administraciones iba a ser complicado porque no se trata de un bien de interés cultural, es decir, que no tiene un valor objetivamente muy alto desde el punto de vista artístico o porque fuera muy antigua. Y entonces, bueno, pues, y como tampoco está que se cae, pues vimos que si queríamos hacer algo teníamos que organizar, ¿no?
Y cuéntame, por esta iniciativa. Y hablasteis, tiene vinculación ese proyecto con la Fundación Zamorarte, ¿no?
Bueno, a raíz de eso empezamos a ver qué opciones había y entonces hablamos con el obispado y dijimos, tenemos esta situación y ellos nos hablaron de que se había creado la Fundación Zamorarte y que podían vehicularlo a través de ellos.
Porque cuando hemos visto que Villalpando se puso en pie también para decir, vamos a defender nuestra iglesia, la iglesia de San Pedro, bueno, sí, pues que además lo tenéis a tiro de piedra, bueno, pues ¿por qué ellos sí y nosotros no, no?
Claro, claro. Cada caso es distinto, ¿no? Pero bueno, pues hablamos con ellos y ellos nos de entrada pues dijeron, mira, nosotros tenemos unos medios que poner a disposición de vosotros, medios técnicos sobre todo. Ha venido un arquitecto del obispado, ha hecho un proyecto, que eso ya es un primer paso, que es de donde salen los 55.000 euros. Ellos nos están asesorando de cómo realizar toda esta campaña, nos están dando apoyo por los medios de comunicación, difundiendo pues, la nota de prensa las distintas notas de prensa que hemos ido sacando. Y bueno, pues de momento tenemos ese apoyo y estamos viendo si podrán realizar un apoyo financiero más adelante.
Habrá gente que nos escuche y diga, oye, pues yo quiero ayudar algo. Y yo siempre digo, mejor 5 euricos que nada, ¿no? O sea, lo más fácil es decir, va, nada, como hay tanto que hacer, en la diócesis de Zamora hay 400 iglesias, todas necesitan cosas. El otro día hablando con el obispo decía, sí, es que haría falta a lo mejor 30 millones de euros para dejar todo el patrimonio como se debería dejar, ¿no? Pero claro, no hay. Entonces hay que asignar recursos escasos a fines alternativos. Bueno, pues dentro de esta iniciativa que diga gente, venga, yo voy a hacer algo. ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Dónde pueden hacer un ingreso, un bizum? Cuéntame qué es lo que tienen que hacer.
Pues actualmente no tenemos la opción de Bizum, no estamos trabajando en ella, pero sí que tenemos un número de cuenta donde realizar las donaciones.
¿Y dónde lo puede ver la gente el número de cuenta? Porque si lo decimos lo van a notar mal.
Claro.
¿Dónde lo pueden ver?
Si buscan en internet, en Facebook, tenemos un Facebook de Vega y Villalobos que se llama Vega con Trigo. Pues mezclamos la palabra contigo con el trigo que está
Vega con trigo
en esta zona. Sí. Vega con trigo y allí está el comunicado que hemos realizado a principios de diciembre con toda la información de cómo realizar la donación y cómo recibir recibos. Vale. Y si no necesitan efectos fiscales.
Tenéis que poner un bizum, que eso es facilísimo y la gente lo hace ahí un momento.
Sí,
bueno,
sí,
que ponerlo,
sí, ¿eh? Sí, estamos trabajando en ello. Bueno, porque sí que vendría bien, sí, sí.
Muy bien. Bueno, pues os seguimos la pista, contadnos cómo van las cosas. Más de 6.000 euros en los primeros 15 días de recaudación, sí, aunque supongo que ahora se irá estabilizando de una manera más pausada. Pero bueno, hace falta 55.000, vamos a ir viendo cómo se consiguen. Elisa Sánchez, coordinadora del Comité Salvemos Nuestra Torre de Vega de Villalobos, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mira, esto de que los gobiernos, normalmente el nacional, ¿no?, saquen cosas que suscitan polémica, esto no se ha inventado ahora, esto es de la noche de los tiempos. Lo que pasa es que ahora, entre las fake news, entre la gente que traslada majaderías a través de las redes sociales y luego el otro se las cree y se produce una espiral de chorradas. Bueno, pues hay un montón de cosas que nos entretienen y a lo mejor nos desvían la atención de lo más importante o simplemente hacen que el personal desconecte. Diga, mira, me da igual, pues son todo bobadas, me da igual. Claro, hay que analizar las cosas una por una según van viniendo. Habrás escuchado en COPE, bueno, creo que ha dado la vuelta a España en todos los medios, esa, no sé si es un globo sonda o un plan real del Ministerio del Interior, que está valorando una propuesta que ha hecho la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de permitir prácticas para sacarte el carnet de conducir, prácticas acompañadas con tutores no profesionales. Y yo no sé esto en qué va a quedar. Es cierto que hay cosas parecidas en Portugal, en Francia, en Irlanda, en Italia, en Suecia, en el Reino Unido, con sus matices, ¿no? Pero queríamos saber qué terreno pisamos con esto, hablando con los que saben. Y nos hemos puesto en contacto con José Miguel Crespo, que es el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora, además de gerente de Autoescuela San Cristóbal. José Miguel, buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿hasta qué punto esto es un entretenimiento, algo para que polemicemos o algo real? ¿Hasta qué punto lo es? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, la conducción acompañada ya se prevé desde hace tiempo que exista ese modelo. Se intentará implementar, es algo que las autoescuelas lo apoyamos, pero siempre que ese tutor esté previamente formado. Porque es muy difícil, por ejemplo, que un conductor o ese tutor que llaman, en el que tiene varias infracciones y ha perdido sus puntos, pueda dar formación a un nuevo conductor.
No, pero un momento, José
Miguel.
La figura
del profesor de autoescuela.
Perdona, sí. Yo tengo los 15 puntos. Conduzco, sí. Vamos, las multas que me ponen son en Madrid Central, por tocarme las narices, para hacer caja a final de año. O sea, yo no tengo problemas en cuanto a la conducción por infracciones y demás. Pero yo no me atrevería a ponerme con mi sobrino a decir, venga, que te enseño a conducir. Es que yo no me veo cualificado para eso. Entre otras cosas porque claro, mi coche no tiene el doble pedal para poder... Y, oye, la gente se pone nerviosa, pisa el acelerador cuando quiere pisar el freno y pasan cosas.
Claro, es normal. Tú date claro. Cuenta que al final el vehículo del doble mando no es un obstáculo en la carretera, sino es algo, es un instrumento que los profesores tenemos que utilizar para actuar en caso de que el alumno cometa alguna irregularidad en la conducción.
Entonces, a mí me ha llamado la atención. Sí, perdóname, me ha llamado la atención lo de que, digamos que el usuario, el que se quiere sacar el carne, podría ahorrarse mucho dinero en prácticas. Yo, claro, la referencia que tengo más próxima es la mía. Yo, en su momento, hice 7 prácticas, el tío me dijo que además era un tío bastante duro, me ponía nerviosísimo. El tío me dice, yo creo que ya estás listo. Y yo le hice caso, si me llega a decir, tienes que hacer 14, pues 14. Hombre, yo no conozco a nadie que me diga, no es que me han dicho que tengo que hacer 200 prácticas. O sea, las autoescuelas están para ayudarnos, para sacar el carné, son negocios que tienen que funcionar, pero vamos, yo confío en los profesionales. Entonces, esto de que te puedes ahorrar dinero, a mí me ha sonado bastante raro.
No lo creo. Date cuenta que al final el alumno tiene que hacer las prácticas que son necesarias para él, porque cada alumno es distinto. Entonces, habrá alumnos que hacen falta hacer 10 prácticas y habrá otros alumnos que tengan que hacer 40 prácticas. Es normal, es como en todo en la vida. Al final, para aprender cualquier cosa, hay gente que se le va a dar mejor y gente que se le va a dar peor, o que se pone más nerviosa o más despistada. Entonces, va en función del alumno y las autoescuelas aconsejamos lo que creemos que ese alumno tiene que hacer. Luego el alumno es quien decide si se le quiere examinar o si no se quiere examinar. Nosotros solo le vamos a aconsejar y le vamos a apoyar para que pueda obtener ese carnet de conducir.
A vosotros personalmente, cuando habláis, cuando tomáis café o vuestro grupo de WhatsApp de las autoescuelas, ¿cómo habéis visto esto? Porque a mí, ya te digo, sin ser técnico, a mí sonar me suena raro.
Pues es incoherente totalmente el que quieran bajar la tasa de siniestralidad y quieran que la formación la dé gente que no sea profesional. Date cuenta que nosotros, aparte de ser profesores de autoescuela, para realizar esta formación hemos tenido que estudiar pedagogía y psicología. Y de hecho escucharás a muchos hijos que cuando se van a subir al coche con sus padres, es que me pone nervioso conducir con mi padre. Pues claro, es normal, porque ese proceso de formación lleva unas pautas que hay que ir siguiendo. Entonces, poner a un tutor no profesional a realizar esto, yo lo veo que es incoherente para reducir la tasa de siniestralidad.
Por no mencionar otra cosa, aquí voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero yo ahora mismo me voy a tu autoescuela y te digo, venga, examíname. Primero del teórico, estaría por ver si lo paso, solamente por la cantidad de señales nuevas que hay y de si el camión con el eje trídem, no sé qué, o sea, habría que ver si yo paso ahora esa prueba. Y la de conducción, que yo pues conduzco, soy una persona tranquila conduciendo y tal, pero habría que ver si yo paso el examen, porque seguramente era mucho más fácil cuando yo me lo saqué.
Sí, hay que darse cuenta que yo se lo comento a mucha gente, que antes había un vehículo para toda la familia y ahora casi hay 3 vehículos por cada miembro de la familia. Entonces, el mercado del automóvil se ha incrementado un montón, hay un montón de vehículos en la vía, un montón de peligros, un montón de señales nuevas que antes no había, y al final, claro, todo eso incrementa que el examen de conducir pues sea más difícil que hace años.
¿Ha habido alguna propuesta, digamos, o solamente una idea que ha saltado a los medios por parte del Ministerio después de esta propuesta de la Confederación, lo diré yo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia? Yo sé que ha habido, a cargo de la Confederación Nacional de Autoescuelas, se ha manifestado su rechazo, pero ¿habéis expuesto algún documento conjunto, algo así, oficial, para expresar el rechazo ante esta posible medida?
Sí, la Confederación Nacional de Autoescuelas sacó un comunicado de prensa, pues viendo la preocupación que tienen las autoescuelas en este impacto tan grande que genera para la sociedad el que puedan enseñar personas que no son profesionales.
Sé que cada persona es diferente, pero haciendo una media, más o menos cuánto una chavalica de 18 años que se va a sacar el carnet, más o menos cuánto le cuesta si no tiene conocimientos previos, así de media, más o menos, la horquilla en la que se mueve.
Es difícil de calcular porque date cuenta que al final, lo que te comentaba antes, hay gente que tiene esas habilidades, que se ha fijado en cómo conducía su padre, en las señales, entonces viene con una preparación ya previa a la autoescuela, aunque no haya cogido nunca un coche, pero ya está preparado para lo que le va a ocurrir. Y hay otra gente, sin embargo, que no ha mirado nunca para la carretera, que va en el asiento del copiloto y va al teléfono móvil. Entonces, ya no se ha fijado en las señales, no se ha fijado en cómo se circula. Que sea, cada persona es un mundo. Es muy difícil de decirte, este es el término medio de...
Si esto saliera adelante, me imagino que provocaría cierto quebranto económico al volumen de negocio de las autoescuelas, ¿no?
Sí, date cuenta que al final las autoescuelas somos empresas privadas y somos familias que a final de mes también tenemos que comer. Entonces, si nos quieren quitar nuestro trabajo, pues...
Fíjate que yo creo que esto, lo mismo lo podemos hablar dentro de 2 o 3 meses. A mí me da que esto se queda en nada, que esto es para entretenernos. Es la teoría que tengo yo, no sé cómo lo ves.
Sí, desde el año, me parece que es 1987, que lleva regulado esto de que la gente pueda sacarse el carnet de conducir sin acudir a una autoescuela, y nadie lo hace. O sea, que por algo es que si desde tantos años está regulado y nadie lo hace, no tiene mucho sentido el que
Me suelo fiar, o sea, cuando una tubería echa agua por donde no debe, yo llamo al fontanero, que es el que sabe de esto, y cuando tengo que conducir, yo voy a una autoescuela y que me enseñe a alguien que tiene experiencia. Es decir, yo tengo la cosa esta de que prefiero que la persona que está delante de mí sea experta en lo que hace. Y yo me imagino que la mayor parte de los padres, madres, que digan, oye, mi hija, mándala a esta autoescuela que lo hacen muy bien. Yo creo que la cosa va por ahí, pero bueno. José Miguel Crespo, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Zamora, muchísimas gracias por atendernos, por darnos un par de notas sobre cómo veis esta realidad, y estamos en contacto. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Pues no sé si este rumor hay que meterlo en el mismo saco que lo de vamos a construir no sé cuántas mil viviendas y tal. Quizá a lo mejor lo deberíamos meter todo en el mismo saco, no lo sé. Lo iremos viendo, porque aquí lo bueno es que el tiempo nos dice cómo están las cosas. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.